11:10 pasaditas de la mañana, para ser exactos, y mirando este reloj que no es digital, y eso es lo que nos genera un montón de problemas. Oh, bueno. Porque depende de dónde estés, la hoja está en un minuto más o un minuto menos, ¿no? Pero serían como las 11:12.
Y 11, casi 12.
Casi 12, ahí está. Estuviste de paseo.
Estuve. Bien,
todavía tenés las pulseritas.
Las pulseritas que usaron mis hijos.
SOS Rescate Marino.
Eso sí.
Que es este emprendimiento que lleva a cuesta un alma, una sola alma, ¿no?
Sí, con almitas que lo van acompañando. Ahí y que está. Tienen un valor importante porque muchas veces lo hacen de manera voluntaria, gente que viene del extranjero también.
En Punta Colorada.
Qué lindo Punta Colorada.
Divino.
Hermoso. Y al final de la playa,
Richard Tesore,
se encuentra una ballena gigante y que además colabora con la recolección
con tapitas adentro
del plástico,
la ballena, claro,
exacto, sí. Que perjudica mucho a los animales marinos en particular, muchos de los cuales terminan siendo rescatados y después asistidos para intentar de que regresen a la naturaleza por Richard Tesore. Hablamos de los marinos, de pingüinos, de tortugas marinas, de gaviotas.
Sí, sí, y de cuánto más, se lo vamos a preguntar ¿y de directamente. Cuánto más? Tenemos a esta alma en línea en este momento, Richard Tesore. Ah, bueno.
Está acompañado.
¿La nota con Tesore o con los chiquilines?
Buenos días.
Buen día. ¿Quiénes estaban al habla ahí?
Estaba alimentando la pingüinada, Juan y Juana.
¿Así suenan los pingüinos?
Así.
Cuando tienen hambre. Bueno, ¿cómo andas, Richard? ¿Cómo viene este verano en cuanto al cuidado del mar, de las especies? ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo están trabajando? Y después vamos un poquito más a la historia de fauna marina, pero arranquemos por lo último.
Básicamente dentro de las perspectivas que se vienen marcando los últimos años, ¿no? Preocupado sobre todo por la calidad del agua de la costa, me refiero, ¿no? Uh-huh. El desarrollo urbano, más el turismo, más todo, bueno, y eso recae siempre sobre las especies, y tenemos problemas de contaminación, problemas de intoxicaciones, en animales también, lamentablemente, ¿no?
Uno ve a veces noticias del mundo entero, de zonas con costa, o incluso de ríos también, que aparecen varados los animales, que como que no pareciera ser un fenómeno solamente nuestro, ¿no? Que remite seguramente o a calentamiento global o a todo lo que la acción humana.
Sí, sí, es real. Esto no es que en Uruguay pasa algo, que el Río de la Plata de un lado en Argentina pasa algo y acá pasa otro, ¿no? Todo está relacionado. Aquello de un aletazo de una mariposa en un rincón del planeta genera una tormenta en otro lugar. Todo está relacionado.
Antes diré. Sí, perdón.
Sí. No, y decía eso, si no tomamos conciencia de la importancia de que nuestras acciones afectan todo, ¿no? Todo. No vamos a generar el cambio necesario, ¿no?
Una pregunta bien coyuntural, tiene que ver con la cantidad impresionante de aguavivas que vemos en gente que saca fotografías, viste, que las muestran incluso en la arena que está viendo en las costas uruguayas. ¿Hay una explicación de por qué hay tantas? Yo sé que hay periodos en el verano que suelen venir, pero la cantidad es impresionante. Y segundo, ¿qué se hace? ¿Hay que sacarlas? ¿No hay que sacarlas?
No hay que hacer nada. En verdad no hay que hacer nada. Los vientos y las corrientes son los que las llevan de un lado hacia el otro en el océano. Si me decís por qué hay tantas, yo creo que siempre hubo periodos en los cuales aparecieron. Yo te podría dar una explicación, tenemos cada vez menos tortugas, las tortugas marinas se alimentan de medusas.
Ajá.
Está por ahí, una tortuga laúd adulta puede comer más de 300 kilos de medusas por día.
Entre
300 y 500 kilos de medusas.
Y faltan tortugas, entonces no está el depredador, y esa es una buena razón para no sacarlas del agua, para que las tortugas tengan alimento.
Pero aparte no justifica el sacarla del agua. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo con la especie que parece mala, ¿no? Desaparecimos con Caperucita Roja, desaparecimos los lobos de Europa, de todas partes del mundo, y bueno, los lobos eran los malos de la historia, ¿no?
Sí, entiendo, y ¿Dónde viene la metáfora en este momento? La aparición de las aguavivas no necesariamente, pero el resto de los animales, por ejemplo los pingüinos que están allí y que uno los ve cada vez con más frecuencia, ¿tiene que ver con el cambio climático?
Mira, tiene que ver con muchísimas. Es multifactorial las problemáticas, uh-huh. No es solo una. Ayer por el día, era el día de concienciación por los pingüinos, tomando los pingüinos como una especie que te marca la salud de los océanos. Si monitoreás cómo están los pingüinos, sabés qué está pasando en los océanos.
Ah, mira, qué interesante ese dato.
Hasta hace 10, 15 años atrás, todos los años llegaban pingüinos empetrolados. Sí. Bueno, yo te marcaba que, bueno, que la contaminación por hidrocarburos de los océanos, que los vertidos ilegales, otros no tan ilegales en esa época, generaban manchas que afectaban los animales. Sí. Bueno, eso hoy se ha modificado bastante, pero el año pasado llegaron solo en un 4 o 5 días en la zona de Rocha unos 5.000 pingüinos muertos con toda la parte estomacal y digestiva vacía, como que no hubiera comida. Bueno, eso te marca claramente que hay una sobreexplotación del recurso, ¿no? Estamos depredando, sobre todo el Atlántico Sur tiene una presión, y siempre le echamos la culpa a los chinos. Sí, son los chinos, pero también hay barcos de muchísimas banderas que están depredando en forma constante, ¿no?
Sin duda. O las propias pérdidas nuestras, ¿no? De nuestras propias boyas y nuestras propias industrias.
Sí, no, pero me refería a la sobreexplotación, básicamente. Sí. Hoy por hoy, animales con hidrocarburo, en verdad, ha bajado muchísimo. Eso pienso que se está controlando bastante más. Pero bueno, pero después tenés construcciones de viaductos y otras cosas en santuarios, como puede ser en la parte de Patagonia, que se siguen construyendo y no separa todo lo que es la explotación petrolera y ahora con sumarle la minería, ¿no? La minería subacuática todavía.
Richard, ¿cuántos años llevas con fauna?
Bueno, son dos datos distintos. Rescate de fauna marina estamos celebrando ahora los 35
años. 35
años. Sí. Y yo con fauna 62 años.
Toda la vida.
Está bien, entendí el punto.
Pero está bien, con este proyecto en particular ya tenés 35 años.
La pregunta viene acompañada con una segunda parte y es, bueno, después de estos 35 años, ¿sentís que has logrado, más allá de los rescates concretos y puntuales que hayas podido hacer, ¿sentís que has logrado torcer de alguna manera un poco la mirada de los uruguayos para con la fauna marina, la fauna en general? ¿Has recibido alguna ayuda concreta del Estado, de los gobiernos a través del tiempo? ¿O seguís siendo como un llanero solitario?
Bueno, he pasado por todas las etapas, ¿no? Soy el loco de los pingüinos, sin lugar a dudas. Bueno, fue el loco de los lobos marinos cuando me veían conviviendo con ellos y defendiendo cada ejemplar que llegaba, como que yo mantenía que, bueno, que eran especies emblemáticas y que no conocíamos sobre ellos. Lamentablemente te tengo que decir que, bueno, que para muchísimos sigo siendo un loco cuando el desarrollo inmobiliario sigue presionando y preferirían tener un hotel o un restaurante en un lugar donde hay fauna marina, ¿no? Seguimos sin comprender eso, sin comprender que bueno, que el desarrollo tiene que ir acompañado de planificación y hoy por hoy de un desarrollo sustentable, sin lugar a dudas. Y si bien todos los gobiernos nos han felicitado...
Claro, todo el mundo felicita, pero después nos suelta un peso. Claro.
No, es que ni siquiera hablamos de pesos.
El tema son las políticas,
claro,
las
bueno, políticas públicas políticas tampoco van en de ese respeto sentido, claro. Y responsabilidad con el medio ambiente.
¿Te querés ayudar? Porque durante 35 años todos los gobiernos nos han mandado... Los animales los han mandado. Siempre te mandan los animales. Siempre te felicitan de vez en cuando, bla, bla. Pero yo tengo un eslogan que dice: querés ayudar, no molestes.
Es fuerte eso. Ahí mismo te estás también...
Pero y te lo digo de todo. Nosotros hemos generado, como hemos tenido alguna situación de prensa que ustedes han apoyado, que era cierre, traslado, no sé qué, que hasta que hasta un presidente de la República nos llamara, estoy a la orden. Ministros que te llaman, senadores que vienen. Ahora, después no se traslada en otra cosa que no sea el llamada en ese momento, ¿viste? Claro,
después no pasa más nada.
¿Y qué es lo que, contá qué lo... con nosotros, contá, sí, impresionante lo que haces.
¿Y qué, pero... lo que, qué es lo que precisan, justamente?
O sea, sí. ¿O en qué momento? ¿O tú has golpeado puerta? Porque también es esa la otra, ¿no?
Mira, quizás cuando uno está dedicado a esto y estás en el interior, golpear puertas significa irte a Montevideo, tener capacidad de hablar y de lobby para... Claro. Vos sabés que no es fácil. Ustedes que son periodistas saben que la paciencia que hay que tener no es fácil.
No, no, está clarísimo. Y más que vos no sos una empresa, o sea, no tenés ni tu secretaria, no tenés nada que haga el trabajo por vos. Tenés que estar vos, claro, obvio.
Y lo peor de todo es que, bueno, que de alguna forma, aunque trato de generar un nuevo equipo, seguís siendo la cara y la imagen, y todo el mundo exige que estés vos ahí. Claro. Y a veces, bueno, los años pasan, el físico no es el mismo, y uno tiene que descansar un ratito, aunque sea, ¿no?
Richard, y ahí en Punta Colorada, ¿cómo es el vínculo con la gente?
Con la comunidad.
Con la comunidad, con la gente que vive ahí todo el año, con la gente que vacaciona, que es un balneario muy popular, está en Maldonado, queda muy cerca de Punta del Este, muy cerca de Piriá, al lado de Piriápolis, o sea, hay mucho movimiento de gente siempre, hay una convivencia que ya se respeta con la fauna marina por el trabajo que ustedes han hecho. ¿Cómo lo ves eso?
Si te diría, en verdad, siendo razonable, cuando vos trabajás con fauna, tenés dos sectores, ¿no? El que te alcanza los animales. Bueno, yo creo que todos alcanzan animales. Todos cuando encuentran un animal te llaman y te avisan.
Claro.
Ahora, el tema de los lobos marinos, por ejemplo, sí, con la gente de acá, la mayoría es pescadora, hay todo un cuestionamiento, ¿viste? De si es una plaga, si no es una plaga, que se comen los peces que ellos tendrían que pescar, claro, y que por eso no hay pesca.
¿Hay conclusión? Espacio, ¿hay alguna conclusión en ese punto? Perdón que interrumpa, pero porque sigue siendo el debate.
Yo creo, pero es que no hay lugar a conclusión. Las últimas investigaciones de National Geographic en los alrededores de la Isla de Lobos, en vez de dar que está depredado, se ha encontrado una riqueza que no teníamos ni idea que existía en Uruguay, ¿no? O sea, digo, las especies y la naturaleza se autorregulan de acuerdo a los recursos que hay. Los únicos que tenemos capacidades de depredar y acumular somos nosotros. Los animales toman lo que necesitan. Si hay buen alimento, se reproducen más. Si no hay alimento, ese año las crías disminuyen. Esas son situaciones naturales. Nosotros, si vos mirás las bitácoras de la tripulación de Juan Díaz Solís, cuando caló acá en la ensenada de Punta del Este, en la Bahía Maldonado, uh-huh, antes de irse, los asombraba la gran cantidad de pescado y la gran cantidad de lobos y leones marinos, ellos decían osos marinos, ¿no? Sí. Y que se subían a las barcas. Pero también la gran cantidad de peces que ellos recolectaron para el viaje. Entonces lo único que cambió de esa época, ahora somos nosotros, que nos seguimos extendiendo sobre la costa, y reclamando los espacios y no dejando el espacio de la fauna. Ayer en Punta del Este, en plena Punta del Este, en la Parada 10, había un carpincho hace dos días entre las malezas, ¿no?
¿Qué hacía en Punta del Este en la Parada 10 un carpincho?
Ah, no puede ir a Punta del Este, sí, el carpincho.
Sí, pero que tenés cualquier tipo de arroyo ahí en el cual hay fauna que se sigue acostumbrando a sobrevivir porque le seguimos invadiendo el espacio, ¿no? ¿Te acordás? No sé, en Argentina hicieron Nordelta y después no querían los carpinchos, le hicieron un tejido los animales.
Sí. Ahora, por el arroyo Maldonado hay todas horas que han sido declaradas patrimonio, o sea que no se pueden, que se pueden tocar, que no se puede construir, que no se pueden meter, reservas más, bueno, que patrimonio, bueno, ¿no?
No se debe.
No se debe, no es que después, no se haga.
Después,
es muy lindo el viaje en tabla por todo el arroyo Río Herrera.
Ah, precioso. Sí. Pero bueno, pero se sigue rellenando bañados, lo hemos visto, ¿no? Y, sí, por parte de, con autorizaciones, los famosos excepciones, ¿no? Para todo, ¿no? No me hagan meterme.
No, está bien.
Calentate, sí, Richa, calentate que no sirve. No, en serio, que se sigue pasando que hay... exoneraciones,
excepciones, como se llama,
excepciones, ¿no? Perdón, a la norma,
a todas las normas, por lo menos de construcción. Sí, sí, Maldonado se caracteriza por eso, digo, es así como funciona Maldonado.
Ahora se consiguieron las firmas para Punta Ballena, ¿viste?
Sí, bueno, buenísimo, eso fue un paso fundamental, pero bueno.
Puede ser que es algo que Maldonado es habitual, digamos, ¿no? Ese tipo de excepciones.
No, digo, ¿vos decís que no son habituales las excepciones?
No, al revés. Lo que dice
es que
juntás la firma, generás un área protegida y después se hacen excepciones.
Eso, entonces, esa es la pregunta. ¿Vos decís que son muchas excepciones a las áreas protegidas o al cuidado de determinados lugares?
Es muy difícil. Siempre se busca la vuelta para encontrarle la forma, ¿no? Lamentablemente, yo otros días miraba. Tuve que ir a Isla Gorritis por una tortuga que había y miraba de Isla Gorritis y cuando mirás Punta del Este, la vieja punta, ¿no? La península,
sí.
Y yo no sé si tanto cemento se justifica, ¿viste? No sé.
Richard, no sé, antes de despedirnos, ¿estás en algún momento o tenés en algún momento algún integrante de esa fauna marina que se haya convertido en un compañero, así que se queda ahí con vos, que no se quiere ir, que...
Mira, en esos 35 años he tenido muchos que les ha costado, que han ido y que han vuelto. Ahora tengo el pingüino Juan, por ejemplo, que vino el año pasado y volvió este. Eso pasa a veces.
Qué divino. Pero... ¿Vuelve y se queda cuánto?
Y se quedó 4 meses el año pasado.
Mirá.
Y este año se tuvo que quedar porque en septiembre, octubre, que era la fecha de irse, estaba replumando. Y sigue replumando hasta el día de hoy. Estamos esperando a ver cuando cambie el plumaje totalmente, ahí se va a poder recién ir.
Bien, y aparte de Juan,
bueno, y bueno, después sí, cachorros de lobo marino, hemos tenido elefantes que han sido muy muy especiales en su momento, que hemos tenido animales muy muy carismáticos con los cuales uno ha generado mucho vínculo, sobre todo cuando vienen muy mal o muy pequeños, ¿no? Que a veces vienen cachorros con cordón umbilical. Y eso hace que se generen vínculos más allá de lo normal, de lo cotidiano, digamos. Cuando un animal llega con cordón umbilical te transformas de alguna forma en la madre sustituta y bueno.
Exacto. ¿Les pone el nombre en el acto o no? ¿O depende de cuando empieza a pasar tiempo de convivencia?
Ahora, por ejemplo, el único que tiene nombre es Juan, pero ya cuando llegó venía con el nombre, un agente lo había encontrado y le había puesto el nombre, y es el único animal en el centro de gente que tiene nombre. Pero sí, a veces, no sé, por distintas circunstancias se le pone, normalmente no le ponemos nombres hasta que no está fuera de peligro, porque no es lo mismo que le pase algo a NN que a Juan, por ejemplo, ¿no? Un tema de cuidarse.
Richard, también tenemos que ir por ahí a visitar, porque ya sé que fue Juan Miguel, pero quedamos nosotros pendientes de darnos la vuelta.
Cuando guste, tenemos actividad prácticamente todas las semanas. Seguimos celebrando los 35 años durante todo el verano. Por las dudas, permitime, los domingos tenemos actividades de voluntariado inclusivo.
Ah, mirá.
El centro de rescate 100% accesible.
¿En qué horario, Richard?
Es a coordinar. Okay. Normalmente lo estamos haciendo a las 11 de la mañana, pero bien, lo importante es coordinar horarios, porque de acuerdo a la situación de cada voluntario es que nos acomodamos.
Muy bien.
Depende de la capacidad de cada uno. Y después tenemos talleres también para niños de guardafauna marina, de veterinario. El próximo sábado tenemos un taller de veterinario, veterinario junior, ¿no? Que vienen a trabajar con la doctora Analía Roca, ayudar a los animales. Generar pasiones y descubrir condiciones en los niños a temprana edad.
Richard Tesore, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad.
Un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Queda pendiente la visita.